Su respuesta cuando se les comunicó su calidad de rehenes del régimen, que podrían ser fusilados en cualquier momento, fue terminante. Dijo, podrán fusilarnos, pero no podrán detener la lucha del pueblo. La misma actitud de firmeza inquebrantable ante el enemigo, la misma confianza que siempre mantuvo en las reservas del pueblo, la confianza segura y más aún el convencimiento de que nada se opondrá a la marcha victoriosa de los explotados, porque ese es el sentido en que camina la historia.
Regresamos justo cuando el primer acto del Movimiento de Liberación Nacional, que es el primer gran acto que hay en el Francini, donde lo han nombrado a él para que hable, ¿no?
Para terminar, compañero, nuestros frentes de lucha están ahí. Distribución de la tierra y mejora para el trabajador rural. Terminar con la banca privada en manos de extranjeros. Terminar con la sangría del pago de la deuda externa.
Desde la prisión, lo mismo que antes desde su puesto de combate, Raúl Sendic encarna junto a los miles de patriotas prisioneros la voluntad de lucha del pueblo oriental y su determinación de vencer. Así cierra un texto escrito y dedicado por Mario Roberto Santucho para Raúl Sendic, el líder y fundador del Movimiento Nacional de Liberación Tupamaros en Uruguay. Y este texto había sido escrito en el año 1972 durante la larga temporada en la que el bebé Sendic estuvo detenido, secuestrado, hecho rehén de las fuerzas de la dictadura que gobernaban al Uruguay. Raúl Sendic falleció el 28 de abril de 1989 en una clínica de París a causa de una crisis cardíaca provocada por una dolencia neurológica denominada motoneurona, con lo cual esta misma semana se están cumpliendo 20 años de su fallecimiento. Y Atrapados en Libertad no iba a dejar de recordar en esta fecha tan particular a uno de los luchadores sociales más importantes que dio el sur del continente. Capítulo número 66 de Atrapados en Libertad. Recuerdo para Raúl Sendic en AM530, La Voz de las Madres.
Atrapados
queridos hermanos, estudiantes, trabajadores y compatriotas argentinos.
Atrapados.
Países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria. La esperanza de un mundo mejor.
Atrapados.
Evidentemente quiere decir que esta visión que uno tiene o este enunciado que uno tiene es bastante más parecido a lo que le pasa a los chicos que están en paro social en la esquina que a esa visión de también cortesana que sustentan aquella clase social que tiene los medios de difusión a su disposición, los intereses de las transnacionales, todo lo que conocemos.
Atrapados en Libertad.
Pero les decía que hoy hay medio de comunicarse con el mundo que nos hacen menos víctimas o dependientes de los grandes medios de información masiva.
Esta manera de vivir casualmente no está marginada de la realidad, está marginada de la realidad oficial. Sí, claro, porque claro. De pronto, fíjate que en este momento en Argentina los chicos ya están podridos.
¿Se puede estar mejor?
Programa por radio, no hablo por televisión. Por radio, lo único que necesita el oyente, tal vez es radio.
Que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Hasta la victoria siempre. Te abraza con todo fervor revolucionario.
Atrapados en Libertad. Se puede estar mejor. Y peor también.
Estás escuchando Atrapados en Libertad en AM530. Esta es la primera de la izquierda, la voz de las madres. Esta es la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Y este programa lo podés escuchar en vivo por internet también en la página de la asociación, que es www.madres.org. Y lo podés escuchar en repeticiones también por internet de programas anteriores del ciclo en la página de Radio Éter, que es www.radioeter.com.ar. Tengo que recordarte y pedirte que te comuniques con nosotros al correo electrónico atrapadosenlibertad@hotmail.com o atrapados@madres.org, y que visites nuestra página, que se viene actualizando de a poco, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. En ella vas a poder encontrar, entre otras cosas, el documental sobre Raúl Sendic de Alejandro Figueroa del año 2005, del que vamos a estar compartiendo algunos audios para ilustrar el informe del día de hoy sobre Raúl Sendic, del cual se están cumpliendo y estamos recordando 20 años de su fallecimiento el 28 de abril de 1989. Al 4567-3606 también te puedes comunicar y dejarnos el mensaje grabado en el contestador telefónico de la producción. Solo queda recordar que mi nombre es Leo Vázquez y que este programa lo hacemos con Julián Profeta en la operación de sonido y puesta en el aire, y colaborando también con la producción, con José Castillo en las locuciones artísticas. Y ahora sí te doy la bienvenida formal al capítulo número 66 de Atrapados en Libertad en AM530, la primera de la izquierda, como ya te dije, la voz de las madres.
Atrapados en Libertad.
Raúl Sendic había nacido un 16 de marzo, 64 años antes del 28 de abril de 1989, fecha que estamos recordando hoy en Atrapados en Libertad y que representa su fallecimiento en una clínica de Francia a causa de una falla cardíaca. Y había nacido en el paraje de Chamangá, en el departamento de Flores. Era el quinto de 6 hijos y hasta los 10 años no conoció ningún pueblo. Estudió en escuelas rurales hasta la secundaria, que cursó en Trinidad, aunque seguía viviendo en el campo. Allí fundó la Asociación de Estudiantes Trinitarios y escribió en un periódico estudiantil denominado Rebeldía, junto a su hermano Alberto y Carlos María Gutiérrez. A los 18 años comenzó a estudiar en la Facultad de Derecho, llegando a recibirse de procurador en el 51. En esa época militaba en la juventud del Partido Socialista y en el Centro de Estudiantes de Derecho, integrando durante 4 años el Ejecutivo de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas. A fines de la década del 50 abandonó su cargo en el Comité Ejecutivo del Partido Socialista y se radicó en Paysandú, donde trabajó asesorando gremios. En el 56 participó en la Marcha hacia Montevideo, organizada por los trabajadores arroceros de La Charqueada, y en 1958 en la movilización de los remolacheros sanduceros. La primera vez que lo encarcelaron fue en San Javier, por ocupar las plantaciones junto a un grupo de trabajadores rurales. En 1959 funda la Unión de Regadores y Estajistas de El Espinillar, que agrupa a cañeros de Salto, y 2 años después funda en Bella Unión la Unión de Trabajadores de Azucareros de Artigas. Cuando el gobierno declara las medidas prontas de seguridad, Sendic y sus compañeros son encarcelados en Paysandú. En el 62 crea en La Teja el Movimiento de Liberación Nacional, el MLN. El MLN, y en 1963 invade el Tiro Suizo de Colonia para llevarse algunos fusiles. En ese momento ingresa en la clandestinidad y continúa militando dentro del país hasta octubre del 70, cuando es apresado en la calle Almería, en Malvin, junto a toda la cúpula del MLN. 9 meses después se fugó con otros 110 prisioneros del plantel de Punta Carretas, hasta que en septiembre del 72 cae en una casa de la Ciudad Vieja. Desde entonces permaneció 14 años en calidad de rehén, aislado en distintos cuarteles de las Fuerzas Armadas hasta 1984, cuando es trasladado al penal de Libertad, desde donde lo liberaron en marzo de 1985. 4 años después, los especialistas que lo trataron en Francia no descartaron que el origen de la enfermedad que lo llevó a la muerte radicara en los 14 años de torturas y cautiverio en las cárceles de la dictadura. Ahora te propongo que escuchemos al gran Eduardo Galeano.
Era el perfecto antihéroe, todo lo contrario de alguien que que se confunde con su propia estatua, nada que ver con eso. No era un hombre de mármol, sino más bien un hombre de barro. Hasta la cara era una cara hecha como de barro, casi toscamente hecha como de barro. Y esto le daba a él una fuerza tremenda, una fuerza que nacía justamente de su autenticidad. Era muy yuyo de esta tierra y era un hombre humilde, hondo, muy valiente, que jamás hacía alarde de ninguna de sus virtudes y hablaba como para adentro, tragándose las palabras, porque en el fondo era un tímido, aquel que los peones del norte de nuestro país llamaron con razón el justiciero. En el fondo era un tímido. Allá en el campo, cuando él andaba agitando gente, sembrando justicias y organizando solidaridades, que eso fue lo que él hizo, reunir a los dispersos, dar fuerza a los débiles, ¿no? Enseñarles, ayudarlos a juntarse. Y en esa tarea de juntar lo disperso, de juntar lo que estaba desunido, también andaba durmiendo a la intemperie de cara a las estrellas en los campos del país.
Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com.
Vamos a estar basando el recuerdo para Raúl Sendic el día de hoy en Atrapados en Libertad en los audios de un gran documental llamado Raúl Sendic Tupamaro, dirigido por Alejandro Figueroa, en el que se narra la vida y obra de Sendic, que fue uno de los fundadores del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, y que incluye entrevistas a otros de los fundadores del movimiento guerrillero como José El Pepe Mujica, Eleuterio Fernández Huidobro y Mauricio Rosenkopf, con quienes Sendic compartió la prisión. A lo largo de una hora y media y con carteles que van anunciando los distintos hechos, el documental, luego de indagar en la lucha del campesinado y en la creación del Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaro se detiene en la estructura interna de esta organización armada. Según se relata, entre el 68 y el 72, los tupamaros efectuaron 23 operaciones armadas, además de 105 atentados contra instituciones americanas y militares, y en el mismo periodo se asaltan 70 bancos y 2 casinos. El film traza también un minucioso panorama de las principales acciones del MLN, como por ejemplo el copamiento del casino San Rafael en el 68, la toma de la ciudad de Pando, del centro de instrucción de la Marina, la histórica fuga de 111 presos de la cárcel de Punta Carretas en el 71, la lucha contra el Escuadrón de la Muerte hasta llegar al golpe de Estado en el 73, y finalmente focaliza sobre el retorno de la democracia uruguaya en el 85, que marcó la liberación de los presos políticos. Un tramo del documental está dedicado a las torturas que tuvieron que padecer en la cárcel los presos, incluido Sendic, quien finalmente murió en el 89 como consecuencia del mal de Charcot, pero también de las secuelas de esas torturas. Este documental fue lanzado por el diario Página 12 recientemente, en recuerdo también por los 20 años cumplidos desde la fecha de la muerte de Raúl Sendic. Pero por si no pudiste comprarlo, Atrapados en Libertad te lo ofrece en su sitio www.atrapadosenradio.blogspot.com, de manera obviamente totalmente gratuita. Solo tenés que ingresar en el sitio y dirigirte a la sección dedicada a Raúl Sendic y a este programa, y ahí vas a poder encontrar el documental dirigido por Alejandro Figueroa, que nació en 1957. A los 17 años comenzó a militar en el MLN. Estamos hablando del director del documental sobre Raúl Sendic, que puedes encontrar en www.atrapadosenradio.blogspot.com. En 1972, Alejandro Figueroa fue uno de los que logró ir a Chile, donde continuó su militancia y figuró como actor en una película de Elvio Soto titulada Metamorfosis de un jefe de policía. Cuando se produjo el golpe del 73, tuvo que refugiarse en la Embajada de Francia y en 13 años, en 1995, residió permanentemente en Francia. Y allí comenzó lo que marcaría junto con la militancia su futuro. En varias oportunidades volvió a Uruguay mientras seguía trabajando en Francia. En el año 2000 le propusieron en Francia realizar un documental sobre Raúl Sendic. Raúl Sendic, Tupamaro, realizado en 2004, es el primer documental realizado por Alejandro Figueroa. En el documental vas a poder ver, y hoy en el programa vas a poder escuchar, las voces de Eduardo Gagnano, Raúl Sendic, hijo, Walter González, María Elena Curbelo, a Alejandro Figueroa, su realizador, y él responde.
La elección de hacer una película sobre Raúl Sendic se debe a que ya es una figura histórica del Uruguay, se esté o no de acuerdo con su pensamiento y su obra, ¿verdad? Porque es alguien que a través de sus decisiones ha contribuido a cambiar el panorama político desde los años 60 hasta hoy, donde su mítica aún tiene mucha influencia en gran parte de los latinoamericanos, ¿verdad? No olvidemos que a su fallecimiento el Parlamento mexicano, por ejemplo, le rindió homenaje. En su estructura fílmica quise darle la palabra a aquellos que no estuvieron de acuerdo con algunos planteamientos de Raúl Sendic, ya que nadie es perfecto y siempre hay gente en desacuerdo con uno, ¿no? Y también para desmitificar su persona, y para ello invité a participar a aquellos que discreparon con él en algún momento. Pero para mi gran asombro, nadie aceptó participar. Incluso hice lo propio con algunos militares que tampoco quisieron dar sus opiniones.
Cuando le preguntan si cree que la historia hará justicia con Raúl Sendic, responde: la ética, la vida, la conducta que marcó Raúl es algo imperecedero. Igual que Artigas, hay mucho paralelismo en sus vidas. Sendic no será olvidado y su ejemplo militante y revolucionario perdurará para siempre en la conciencia política de este pequeño y gran país. Es el Artigas contemporáneo. Dice Alejandro Figueroa, director del documental Raúl Sendic Tupamaro del año 2005, que podés encontrarte, repito, en el sitio de este programa, www.atrapadosenradio.blogspot.com.
Atrapados, se puede estar mejor. Y peor también, atrapados en libertad.
Ahora testimonio de José el Pepe Mujica, quien esperamos sea el próximo presidente de Uruguay antes de fin de año.
Por ejemplo, el Bebe saltando definitivamente la clandestinidad. Es una elección de camino. El hecho es que el patrimonio de la clandestinidad empieza a establecer reglas de cofradía, de acercamiento, más allá de las definiciones teóricas. No quería afinar mucho en lo ideológico porque se armaba lío. Por eso optó por la tesis de movimiento, una cosa más abierta. Y eso fue una de las características del Bebe, ser más que nada abierto, ¿viste? Y esto es el fenómeno que va a determinar la creación del MLN. Y el Bebe lo veía más bien como una etapa en que teníamos que organizar algo clandestino que fuera una especie de brazo armado del todo.
Yo soy el abuelo que luchó por los pobres, que era muy bueno, que lo metieron preso porque el presidente de la política era horrible en esos tiempos, porque hacían cosas malas y mi abuelo hacía lo contrario, hacía cosas buenas.
Dice Raúl Sendic en una entrevista concedida a la prensa uruguaya luego de las leyes de amnistía de 1985, cuando le preguntaban: cuando llegó la democracia, ustedes, como casi todos los uruguayos, hicieron las autocríticas respectivas. Y decía: nosotros en una coyuntura muy especial fuimos receptores de la violencia, vamos a decir, blanco privilegiado de esa violencia, y en determinado momento reaccionamos, viendo que no había otra perspectiva para el país, después de haber intentado la lucha política y la lucha sindical durante años. Antes de llegar a eso, tuvimos por lo menos 20 años de militancia tradicional, sea en partidos de izquierda o en la lucha sindical. Entonces podría decirse que agotamos todas las formas que tuvimos y que puedan imaginarse para la lucha en favor de los sectores pauperizados de la población, e iniciamos esa experiencia y tratamos de hacerlo contemplando la mentalidad uruguaya, buscando la menor violencia posible en un movimiento de ese tipo. Fue entonces que se realizaron todas esas acciones tan festejadas internacionalmente por la imaginación que se ponía para evitar la violencia, la fuga masiva del penal, las tomas de los cuarteles, todo eso. Y le preguntan: pero también estaban los escuadrones de la muerte. Claro, después nos tomó el escuadrón de la muerte, al cual al principio resolvimos orgánicamente no contestarle, pero seguían cobrando víctimas y en determinado momento entramos en la escalada de violencia. en lo que nosotros siempre llamamos la guatemalización de la guerrilla, que era lo que justamente queríamos evitar. Pero al final nos tomó, y en el último periodo, cuando ya se dibujaba la dictadura, entró el ejército. Ya no nos tiraban con caramelos, y nosotros menos. Entonces fuimos conscientes de que estábamos perdidos, e hicimos una estrategia de pelear hasta el último cartucho sabiendo que estábamos derrotados. Y fue en ese periodo en que los dirigentes nos comprometimos a no caer ilesos. Y felizmente, los que habíamos jurado hacer eso, lo cumplimos y caímos todos ese día. Nosotros vimos bien claro cuál era la intención inicial. En esa época todavía estábamos en Punta Carretas y resolvimos no responder a ese intento de llevar a otro nivel la lucha del movimiento. Y después salimos en la fuga del penal y siguieron las muertes por parte del Escuadrón de la Muerte. Entonces se capturó a un miembro del escuadrón, el cual dio los nombres de los integrantes y todos los datos necesarios. Ahí ya no estábamos nosotros en la dirección. Y el periodista le pregunta, visto con la perspectiva que da el tiempo, el 14 de abril fue un error, y Raúl Sendic responde, yo te diría que con la perspectiva que da el tiempo se habrían ahorrado muchas vidas si hubiera habido un exterminio total del Escuadrón de la Muerte. Porque aun cuando yo caí herido en la marina y vino Campos Hermida, un sobreviviente del escuadrón, y dijo, este es Sendic, hay que matarlo. Estaba mi compañera que estaba semi inconsciente escuchando. El oficial de marina que se llamaba Campos también le dijo, no, yo no tengo orden de matarlo y voy a llamar a la ambulancia. Yo estaba muy desangrado y cuando estaba ya arriba de la ambulancia, Campos Hermida subió y me dijo, Bebe, estás frito. Como dijo Sanguinetti a Juan Pablo Terra, enviando a algunos al interior y a otros a navegar, como dijo él, sabiendo bien que había integrantes de la marina, cuántas muertes se hubieran ahorrado si todo eso hubiera sido cumplido. Se hubieran ahorrado decenas de muertes que se consumaron después a través de los sobrevivientes del escuadrón y de otra gente que se unió después en Orleti.
El Bebe fue muy diferente al Che. Quizás lo que fue más parecido fue en determinados valores. En la austeridad, ni que hablar. En la autoexigencia. En no dejarse atar por ninguna filosofía o ideología ya proveniente del exterior o de otros lados, en la creatividad ideológica. En eso sí, yo creo que hay una gran similitud con el Che. Pero lo veo muy distinto porque el Che siempre fue el comandante y el Bebe siempre fue un compañero más.
Atrapados en libertad.
Desde el documental de Alejandro Figueroa, llamado Raúl Sendic Tupamaro, el testimonio ahora de Eleuterio Fernández Huidobro.
Raúl se había leído todo, y no solo leído, sino que lo había estudiado, con gran profundidad. Yo, de los compañeros que yo conocí que más leyó, todos los teóricos del marxismo habidos y por haber. Discrepaba con Lenin, pero lo había leído, y lo había estudiado. Y era el eje. Había que discrepar con Lenin, ¿eh? Discrepaba con Marx en el materialismo dialéctico, pero estaba en condiciones de discutirlo filosóficamente con el que cuadrara. Y decía por qué discrepaba y en qué se había equivocado Marx. Era un hombre teóricamente muy formado y ya estaba como de vuelta de la teoría. Y estaba para aplicar en la práctica la teoría, no como esos que pasan toda la vida estudiando para pasar algún día a la práctica y no pasan nunca.
Atrapados en libertad.
Nos interesaba mucho esa lucha en el interior lejano de nuestro país y por eso, junto con otros compañeros, entre los que estaba Eduardo Pinela de allá de La Teja, fuimos a visitar a los cañeros y a discutir, a conversar con Raúl. Iban muchos otros dirigentes sindicales y militantes políticos de aquella época, SMLN. Se construye en base a hombres y mujeres provenientes de casi toda la izquierda tradicional y del movimiento sindical tradicional, de todas las tiendas ideológicas, anarcos, prochinos, comunistas ortodoxos, socialistas, dependientes, cristianos de izquierda, nacionalistas de izquierda. Es una amalgama polifacética de diversas ideologías, ¿no?, a las que se trata de sintetizar en una propuesta nueva. Esa propuesta nueva, casi forzosa, es una propuesta de izquierda, socialista, pero con los pies sobre la tierra, más nacionalista, menos europeizada.
Otro fragmento de la carta dedicada a Raúl Sendic, escrita por el líder del PRT y del Ejército Revolucionario del Pueblo aquí en Argentina, Mario Roberto Santucho, se refiere a Sendic como un ejemplo de combatiente y dice: en la trayectoria militante de Raúl Sendic se destacan algunos rasgos particulares que son siempre señalados por todos los que han militado junto a él. Lo más importante característico es, sin duda, su humildad para encarar todas las tareas, para pasar desapercibido, como un compañero más, de pocas palabras, observador profundo, conocedor de quienes lo rodean. Así expresa un compañero esta característica. Cuando la represión arreciaba sobre el MLN y Sendic era buscado en toda la ciudad, él se negó a abandonar el frente de lucha y permaneció en Montevideo. Hoy su figura de revolucionario es indiscutida para todo el pueblo. Cuando en septiembre del 72 las Fuerzas Armadas, tras desatar un operativo de 20.000 hombres en su búsqueda, lo cercan en una casa de la Ciudad Vieja en Montevideo y lo intiman a rendirse, Raúl Sendic resiste hasta caer herido con la cara atravesada por una bala. «Yo soy Rufo y no me entrego», le respondió mientras resistía. No se atrevieron a matarlo, pero luego intentarían sin éxito liquidarlo lentamente en la prisión por medio de un régimen de reclusión de características brutales. Durante varios meses permaneció encerrado en un pozo sin luz, tipo un aljibe, desde donde su único contacto con el exterior era la comida que le bajaban por una cuerda. Desde 1973 la dictadura lo mantiene como rehén en la misma situación que otros 8 compañeros dirigentes de la organización: Julio Marenales, José Mujica, Jorge Zabalza, Eleuterio Fernández Huidobro, Adolfo Guacén, Henry Engler y Mauricio Rosenkopf, decía Mario Roberto Santucho sobre Raúl Sendic.
Recorrieron casi 600 kilómetros, o sea que recorrieron los caminos polvorientos de la patria y poblaban el espacio con el grito de Utaá y Utaá por la tierra y con Sendic. Y por vez primera se había puesto en el tapete el tema de la lucha por la tierra. O sea que Raúl no luchaba solamente, los había enseñado a los trabajadores que la lucha no estaba solamente por el aumento del salario, sino para que llegara un día en que no hubiera que vender más la fuerza de trabajo, sino que los trabajadores trabajaran sobre la tierra, que la tierra tenía que pertenecer al hombre que la trabajaba con sus manos y que la regaba con el sudor de su frente.
Atrapados, se puede estar mejor. Y peor también, atrapados en libertad.
Las acciones eran más bien pequeñas, eran acciones más bien de pertrechamiento, y recién se iniciaba alguna acción de propaganda armada, pero muy poca.
Atención, aquí el Movimiento de Liberación Nacional, Tupamar, transmitiendo en frecuencia modulada desde la planta emisora del Palacio de la Música, ocupada por el comando Susana Pintos. El Movimiento de Liberación Nacional, los Tupamaros, que llamamos al pueblo a armarse y luchar.
Atrapados en libertad.
Y esta sección que vamos a inaugurar ahora para los oyentes de Atrapados en Libertad, para los que nos escuchan a través de www.radioeter.com.ar, a través de todas las repeticiones que durante la semana Radio Eter proyecta para los oyentes de este ciclo en su grilla de programación, tiene que ver con una práctica que ya veníamos utilizando desde el primer día, desde el primer programa de Atrapados en Libertad, que es simplemente agregar contenido o un audio inédito que no haya tenido lugar en la emisión original del programa en AM530 y que sí encuentra su espacio aquí en las repeticiones, en el aire de Radio Éter, en el aire de Atrapados en Libertad, en la grilla de la programación de Radio Éter. Te repito, si bien es una práctica que venimos haciendo desde el primer programa de Atrapados en Libertad, la estamos inaugurando como sección formal dentro del cuerpo del programa. En este caso lo que vamos a compartir es un clip de audios tomado también del documental Raúl Sendic Tupamaro, en el que vas a encontrar la palabra, la voz de todos los hijos de Raúl Sendic, en exclusivo para los oyentes de Atrapados en Libertad, en el aire de Radio Éter.
Allí en el penal de Punta Carreta conocí a mis hermanos también, a Jorge y Alberto, porque a mi vieja le dieron la noticia de que había otros dos hijos más de Sendic, y que si ella accedía a ingresarlos a la visita también junto con nosotros.
Me acuerdo de, o sea, en algunas imágenes, como la cancha de fútbol, como la mesa, una mesa grande que había central donde se efectuaba la visita.
Nosotros estábamos escondidos porque éramos una especie de garantía, que de repente, como la situación estaba medio difícil por la guerra tupamara y todo, entonces nosotros nos protegían, nos tenían escondidos, los mismos compañeros de él, estábamos escondidos en las afueras de la ciudad. Tuvo dos hijos del primer matrimonio, dos hijos con la madre mía, y después tuvo una última hija que fue la nena Carolina, que fue con la otra mujer que tuvo hijos, ¿no?
Y ahí me hace este primer poema que lo voy a leer. El título de la poesía es No lo sé. Dice: no son 20 ni 40, sino muchas, no sé cuántas las estrellas. Me pregunto por qué hay tantas, me contesto, no lo sé. El sol junto a los planetas van surcando las galaxias, y esta vaga sin destino con el abismo por meta. Pasajero de la Tierra, ¿a dónde va? ¿Sabe usted? Ay, que quisiera saberlo, yo viajo pero no sé. Crecen, ladran o se arrastran por doquier seres vivientes, ya sean hormiga o serpiente, elefante o cucaracha. Todos viven, bien se ve, pero saber qué es la vida ya es distinto, no lo sé. De cristal y carbonilla son los ojos de mi hija. Cuánto alumbran, cómo brillan, son dos chispas desafiantes que amanecen sobre el mundo y preguntan para cuándo, amor mío, no lo sé.
Él eligió hacer una cantidad de cosas que significan sacrificar otras, ¿no? O sea, está claro, no se puede hacer las dos cosas. O sea, él no puede hacer todo lo que hizo y mantener una familia. Cada uno, viste, puede juzgar, le dio prioridad a esto, le dio prioridad a lo otro. Yo, particularmente, el análisis que hago, que no digo que sea el correcto, pero es el que hago yo, es que la verdad que prefiero que hubiera hecho todo lo que hizo. Creo que ayudó a muchísima más gente y no, o sea, sería medio egoísta pensar, no, pero no estuvo conmigo, no tuvimos tal convivencia. No, no lo veo así.
En esa época tenía 5 años, 6 años, y el viejo iba y venía, aparecía y desaparecía. El abuelo tenía un campo ahí en las costas del río Queguay, y fue allí donde muchas veces lo vimos de noche. Se ocultaba en el monte, aparecía en la casa de noche, a veces nosotros íbamos a llevar alimentos al monte, encontrándonos con el viejo cada tanto, viéndolo esporádicamente. Siempre traía algún regalo, algún juguete.
Estamos con vos, AM530.
Atrapados.
Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios: si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show.
Atrapados en libertad.
Está comenzando el segundo tiempo del capítulo 66 de Atrapados en Libertad en AM530, La Voz de las Madres. Se lo estamos dedicando el programa al luchador social más importante que tiene el paisito hermano uruguayo, que algunos se indican como el Artigas contemporáneo y que otros dicen que la dictadura uruguaya no lo mató porque no querían crear un segundo Che Guevara en Sudamérica. Estamos hablando de Raúl Sendic, quien después de años de lucha sindical y partidaria fundó el Movimiento de Liberación Nacional, la organización armada Tupamaros, y que después de darle lucha a las fuerzas opresoras durante muchos años cayó preso en 1972 y fue tenido como rehén de la dictadura hasta 1985, cuando retornó la democracia y las leyes de la amnistía le dieron la libertad final. Y te recuerdo que te puedes comunicar con nosotros a atrapadosenlibertad@hotmail.com o al 4567-3606. Te pido que visites la página de este programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Y sin más preámbulos, le damos curso ya entonces a la segunda parte del contenido periodístico del programa del día de hoy, dedicado a Raúl Sendic, el capítulo número 66 de Atrapados en Libertad, en AM530, La Voz de las Madres.
Raúl Sendic nace en Uruguay el 16 de marzo de 1925, en el seno de una familia de campo, descendientes de inmigrantes vascos franceses. En 1944, a la edad de 19 años, llega a la capital, Montevideo, para hacer estudios de abogacía. Allí, sensibilizado por la situación política de la época, comienza una vida excepcional donde su pensamiento y su obra lo situarán entre los personajes más relevantes de este siglo.
A la hora señalada estábamos deshechos y no le servimos de nada al pueblo uruguayo en ese momento.
José el Pepe Mujica.
Cuando el pueblo uruguayo ocupa la fábrica, por lo menos los trabajadores, no se estaban en condiciones de establecer ninguna resistencia armada al golpe de Estado.
Primero, nos aíslan del resto de los compañeros porque desde el punto de vista de ellos, nosotros éramos los generadores de ideas fuerza, digamos, de ideas, digamos, la función de la dirección. Entonces, ellos pensaban que si estábamos en el penal, nos comunicábamos con los demás, discutíamos, cambiamos ideas, hacíamos planes. Entonces nos sometieron a un régimen, además nos querían sacar del medio, nos sometieron a un régimen muy especial, donde la declaración del coronel encargado del operativo fue: ya que no pudimos matarlos cuando cayeron, lo vamos a volver loco. Y ahí marchamos 9. Hicimos la vuelta al país en un calabozo. Nos separaron en grupos de 3 en regiones distintas, después nos intercambiaron.
Y la tercer tríada éramos Raúl Sendí, Marenale y yo. Tuve la mala fortuna de caer con estos insoportables que se peleaban todos los días con los milicos. Y me metían en cada lío bárbaro, porque no le aflojaron un cachito. Y nos llevaron a Durazno, a los aljibes, al aljibe Durazno, ¿no? Era un aljibe donde estaba dividido en 3 celdas hechas con tejido de alambre. Un aljibe, ¿no? Es decir, abajo las paredes chorreaban agua, ¿no?
Ahí él me contaba que a él le bajaban la comida por un balde y le mandaban pan duro. Y él dice que él aprovechaba ese pan duro, por ejemplo, para hacer la terapia por la mandíbula.
Nos aislaron en un régimen de media ración alimenticia, terminamos mascando insectos, en calabozo de 2 metros por 1, sin luz del sol, sin aire, sin un rostro humano para ver, sin agua muchas veces, reciclábamos los orines. Bueno, y en esas condiciones, dos compañeros sufrieron trastorno psíquico importante y un compañero, el Nepo, Adolfo Bassen, muere en un calabozo.
Pero lo que conseguí que me autorizaron a leer libros de ciencia. Y ahí me puse a repasar bioquímica, liceo, física, todo lo posible, y escribir, y salí del pozo.
En los calabozos no tenían respiración prácticamente, en esos cubículos chiquititos que apenas podían sentarse. Entonces, para respirar, se tiraba al suelo y respiraba apenas por una endijita que quedaba, una rendija que quedaba entre el piso y la puerta, ¿no?
Con el Niato habíamos inventado el Morse, con el Pepe y con el Niato. Después, fundamentalmente con el Niato, porque estábamos pared por medio. Pero ese día del cumpleaños le escribí a golpe de nudillo un poema que le cabe al bebé en esta historia, y el poema decía: y si este fuera mi último poema, insumiso y triste, raído pero entero, tan solo una palabra escribiría, compañero.
Otro de los líderes, Tupamaros, que padeció, al igual que Raúl Sendic, 14 años de cárceles en los pozos de la dictadura y torturas, fue el escritor Mauricio Rosenkopf, a quien ahora escuchamos desde el documental Raúl Sendic, Tupamaro.
generalmente se habla de los acontecimientos de la década del 60, pero la gente se olvida de los acontecimientos de la década del 50. Ahí estuvo la revolución guatemalteca, la invasión de Castillo Armas, el derrocamiento de Arbenz, la república bananera, estuvo la revolución boliviana con Paz Extensor, los mineros armados de fusiles, desfilando por la plaza principal de La Paz. Había muchos acontecimientos, además veníamos de la guerra civil española, donde quedaban muy frescos aquellos que habían combatido allá, y a nosotros nos tocaron mucho, tanto que los primeros cursos los dieron veteranos de la Brigada Internacional.
Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com.
De aquí ya viene una cosa que es muy importante, que tiene que ver con la historia de la organización, con la historia del nacimiento del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, que puede tener brotes simultáneos, que puede tener acontecimientos que convergen y que crean un todo único. Pero el detonante, de mi punto de vista, es la presencia de un movimiento de masas que organiza Raúl Sendic con los Cañeros del Norte, reclamando algo que desde 1816 no se reclama, y es el reglamento provisional de la campaña de Artigas, que la tierra tendrá que ser distribuida con la prevención de que los más infelices sean los más privilegiados, que los indios tienen el principal derecho, los gauchos pobres, los negros libres. Esa es la primera vez que surge un movimiento donde reclaman la expropiación de una estancia cimarrona de Silva y Rosa de 30.000 hectáreas para hacer una cooperativa. Entonces la primera acción que hace la organización, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, que es la expropiación de armas en el tiro suizo, es para que los cañeros que estaban a monte tuvieran con qué.
atrapadosenlibertad@hotmail.com.
Hola, yo soy Eduardo Galeano y vengo a ofrecerles Memoria del Fuego. Es en cierto modo un homenaje a este poder incendiador del pasado. La historia oficial ha sido contada por los vencedores, los machos, los blancos, los ricos, los militares.
Atrapados en libertad.
Con la intención de encender fueguitos y ayudar así a la recuperación de la verdadera memoria de América, que es una memoria de la dignidad incesante.
Atrapados en libertad.
Entonces ese doble poder, esa situación, el que ambienta el hecho de que haya una fuga para 111 personas, ese viaje a la libertad tenía que ser una fuga en base a la inteligencia, y todo terminó con uno de los guardias más famosos, el segundo, el tercero en grado, en jerarquía en el penal, el famoso Lucchini, que recibió un sueldo del MLN, ¿no? Recibía el del Estado y recibía el del MLN. Era realmente este doble poder, ¿no? Nosotros teníamos un funcionario adentro con el cual pudimos orquestar las requisas para que fueran cada 30 días. Entonces, un día Lucchini encabezó una requisa que se hizo a muerte, nos dieron vuelta a colchones, nos hicieron todo pelota, pero teníamos 30 días. En esos 30 días excavamos el túnel, rompimos las paredes y excavamos el túnel.
Se agujerió las paredes de las celdas, que se intercomunicaban unas con otras, en todo un lado de la planchada, y en el momento de la fuga se destaparon esos bloques que había para que pasáramos todos los compañeros hacia ahí. Y bueno, desde el tercer piso al segundo, del segundo al primero, y de ahí hacia el túnel.
Atrapados en libertad. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Rodolfo Walsh.
Te voy a leer ahora un artículo de Quinto Lucas, a quien ya hemos escuchado en este programa y compartido muchos textos de él, principalmente durante el ciclo dedicado a mujeres que hemos puesto al aire durante las primeras emisiones de este año. Quinto Lucas es escritor y periodista uruguayo radicado en Ecuador desde hace más de 15 años y autor de unos cuantos libros como La rebelión de los indios, Rebeliones indígenas y negras en América Latina y La paz armada, entre otros. Alguien dijo por ahí que para estar alegre es menester haber estado herido. No sé, pero sí sé que para llegar a esta realidad de hoy, la izquierda uruguaya sufrió la persecución, la muerte, el exilio, la cárcel. Los militares y sus amigos civiles que asaltaron el poder en 1973 creyeron que la muerte podría desaparecer a la izquierda uruguaya. Y lo que es peor, que el miedo podría sacarla del pensamiento de la juventud, que iban haciendo a la vida política. Ni una ni otra. También pensaron que la tortura sistemática a los 9 rehenes que tuvieron sepultados en vida durante 11 años podrían destruir sus decires y pensares. Se equivocaron. Cuando Raúl Sendic, uno de los rehenes, salió de la cárcel, su pensamiento apostó a la conformación de un frente grande que fuera más allá del Frente Amplio e incluyera a todos los progresistas del país. Frente Grande, una respuesta del pueblo, las paredes de Montevideo tapizadas con esta frase no me dejan mentir, dice Quinto Lucas. Hay 3 personajes que marcaron la historia de este siglo XX uruguayo. José Batlle y Ordóñez, porque supo ver la necesidad de reforzar el Estado para lograr políticas y leyes sociales, industrializar el país para levantarlo y decirle a la Iglesia que se dedique a salvar almas si es que podía hacerlo. Aparicio Saravia, porque dio el toque de atención sobre el olvido en que quedaba el campo con el proyecto de Valle, y Raúl Sendic, por rescatar ese Uruguay de los cañeros, de los arroceros, los otros, y mostrar la decadencia de la Suiza de América. Sepultado en vida durante sus años de prisión, supo escribir en hojillas de cigarrillos ensayos sobre economía que pocas personas lo podrían haber hecho en esas condiciones. Al salir de la cárcel, se dedicó a investigar y escribir sobre temas económicos que hoy están en la discusión de los economistas. Las cartas a sus hijos eran verdaderos tratados de historia y sociología. La patria nos llama, orientales al frente, fue la consigna que presidió el primer acto del Frente Amplio allá por marzo de 1971. Había estado de sitio, confrontación social, y el accionar Tupamaro cuestionaba el poder tradicional con su corrupción y fraudes constantes. La represión de los sectores de derecha, las fuerzas militares y paramilitares iba en aumento y el país transitaba hacia una dictadura que se consolidaría en 1973. Derrotados militarmente en el 72, a partir del retorno a la institucionalidad en 1985, los tupamaros generaron un espacio político actualmente mayoritario, el Movimiento de Participación Popular. El referente de esa nueva mayoría es José Mujica Cordano, ex jefe guerrillero, quien junto al presidente del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, es el político más popular del Uruguay actual. Nació en el 34 en un hogar de modestos chacareros de la zona periférica de Montevideo. Comenzó su militancia de adolescente en el movimiento estudiantil de izquierda, aunque prefiere no hablar de su pasado desconocido, que fue herido 6 balazos, apresado 4 veces y que se fugó en 2 oportunidades de la cárcel de Punta Carretas. En total, Mujica pasó casi 15 años de su vida en prisión. Su último periodo de detención duró nada menos que 13 años, entre el 72 y el 85, y fue particularmente duro. Fue uno de los dirigentes tupamaros que la dictadura cívico-militar que se instaló en Uruguay en junio de 1973 tomó como rehenes. Serían ejecutados en caso de que su organización retomara las acciones armadas. De todas maneras, admite Mujica, la liberación nacional representa solo una etapa, no quiere decir que ahí quede concluida la historia, pero para nosotros siempre fue un requisito determinante y previo. Estoy más cerca de Marx que de Lenin, porque no creo que una sociedad pobre intelectualmente, sometida y sin una alta capacitación, pueda plantearse la construcción de una sociedad superior. De pretenderlo, se puede construir un monstruito como ya ha pasado. Pero Raúl Sendic no pudo ver su obra terminada. En el 89, antes incluso de que la izquierda ganara la alcaldía montevideana, la enfermedad de Charcot, provocada por los 13 años de tortura sistemática, pasando días en aljibes con el agua hasta la cintura, no lo permitió. Sin embargo, el posible triunfo del Frente Amplio este año en Uruguay, para continuar con el proceso de cambio que viene dándose estos últimos años en el hermano país, nos recuerda que su pensamiento sigue ahí. Su hablar bajito y sus silencios, como diría Zitarrosa, ya son parte de la gráfica del pueblo uruguayo que saldrá a festejar en octubre.
Él decía que en los años que llevaba el socialismo marxista-leninista construyéndose, no había logrado resolver las grandes cosas que planteaba el socialismo o que para él planteaba el socialismo. Por ejemplo, la participación democrática de las grandes masas trabajadoras, asalariados rurales como obreros fabriles. En ese periodo y hasta más adelante, el centro de la acción y del pensamiento de Raúl pasa por crear un movimiento de masas en el asalariado rural, que está en aquel entonces totalmente dejado de la mano, no solo súper explotado por el patrón, sino que el Estado, prácticamente sin legislación ninguna del Estado, no está reconocido ni cuántas horas de trabajo, a cuántas horas de trabajo tiene derecho, ni qué descanso, ni qué salario. Y Raúl, bueno, como todos sabemos, con su conocimiento del tema abogacía y leyes, lo primero que hace es poner eso al servicio de toda esta gente, ¿no?
Atrapados en libertad.
Sí, el problema era que en la época del asalto de San Rafael nosotros nos encontrábamos con toda una estrategia que tenía que ver la del documento 4, ¿no? Que tenía que ver con el desarrollo de las cinco columnas desde el punto de vista operativo y el desarrollo de una línea política de constituir la telaraña entre el MLN y el pueblo. La línea que implicaba trabajo social, desarrollo de... Ante esa perspectiva de desarrollo, se precisaba fondos. Entonces, San Rafael vino a responder a esa necesidad. Y ahí nos fuimos al casino, entraron y nos llevamos la guita, ¿no? 4 millones de moneda extranjera, que era dólar y peso argentino, y 50 millones de moneda uruguaya. Y con los 4 millones... hicimos un paquete ahí porque había muchos dólares y jugamos un partido de cabeza ese día, Ventini y yo contra el Bebe y Ataligo. Fue una operación que la vincularon enseguida inmediato con Raúl. Me acuerdo que fue de noche porque la tapa del diario de la noche era la foto grande de Raúl. Esa foto que es muy popular de cuando él estaba en Bella Unión.
Puedes encontrar completa la gran compilación sobre Raúl Sendic que publican los amigos de el sitio de El Ortiva, www.elortiva.org, que también va a estar referenciada en la página de este programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Lo que vas a escuchar ahora es un fragmento de una entrevista realizada a Eleuterio Fernández Huidobro, compañero de lucha, compañero de militancia y líder también junto a Raúl Sendic del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros en Uruguay, que hoy forma parte del Frente Amplio, que seguramente consagrará al Pepe Mujica como presidente de la República en octubre en Uruguay. Lo vas a escuchar al Niato haciendo referencia al Bebe en el programa De Fogón en Fogón, que se emite por la radio Amiga AM740, Radio Cooperativa, los sábados a las 7:30 de la mañana, y a quien les agradecemos la gentileza por ceder el material, y les mandamos desde Atrapados en Libertad un saludo grande, Eleuterio Fernández de Huidobro, sobre Raúl Sendic.
Bueno, en primer lugar sería hermoso seguir estando con él, ¿no? Uh-huh. Pero creo que el mundo que estamos viviendo a él lo estaría apasionando, porque en especial, ayer lo Pepe, en el discurso, en el homenaje que le hizo el Movimiento de Liberación Nacional a él, en la calle Pizarro Roja, lo mencionó también Bonomi, no sé cómo utilizar la palabra, un chalado de la tecnología, de la innovación, de la ciencia, parece mentira, ¿no? Porque mucha gente conoce otras facetas de Raúl, y no esas, ¿no? Él tenía una vocación científica, no sé cómo fue apagada ahí a la Facultad de Derecho, por esas cosas de la vida, tal vez por razones de militancia. Y en este mundo que vivimos hoy, donde es apasionante ver la velocidad de los cambios que se producen, en especial la juventud está produciendo con nuevos descubrimientos. Estoy seguro, porque lo conozco mucho, a Raúl estaría como deslumbrado y metido en eso hasta el pescuezo, ¿no? Es decir, comprometido con esas cosas, porque era un hombre al que le gustaba además discutir mucho con los sabios, ¿no? Con los que sabían más que él de cuestiones científicas. No concebía la posibilidad, Raúl, de la revolución, de una sociedad nueva, si no pasaba por ese lugar imprescindible que era el conocimiento, la educación, pero a su vez el apasionante mundo de la ciencia. Todos estos triunfos, el último de Salvador el último en El Salvador, que además es la primera vez que una guerrilla como tal, que hasta hace poco estaba metida en una formidable guerra, gana un gobierno, podría electoral, ¿no? Que no es lo mismo que algunos guerrilleros que hoy estamos en partidos políticos y hemos llegado al gobierno junto con esos partidos, ¿no? Acá al frente, el FMLN fue el que ganó las elecciones el otro día en El Salvador. Eso le estaría también mirando, Raúl. A veces cuando a uno le duele la muerte prematura, injusta, de muchos compañeros, lo que más le duele es que no puedan estar viendo, especialmente, no puedan estar viendo ciertos festejos, ¿no?
Atrapados. Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad.
Estás escuchando Atrapados en Libertad en el aire de la 530 y el capítulo número 66 se lo estamos dedicando al recuerdo por el fallecimiento de Raúl Sendic a 20 años de su muerte y el documental del cual estamos sacando los audios para ilustrar este programa especial lo podés encontrar en el sitio de este programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Nos podés dejar un correo electrónico con cualquier tipo de sugerencia, críticas o saludos en atrapados@madres.org. Y nos podés escuchar también en repeticiones del programa en www.radioeter.com.ar. Capítulo número 66 de Atrapados en Libertad en AM530, La Voz de las Madres, para Raúl Sendic.
Esa noche estaba bastante cansado, resolví ir a dormir ahí, ahí me encontré que había luz. Estaban el bebé y Zenia en el local, ¿no?
A las 12 más o menos, estábamos muy cansados y nos golpean las persianas, ¿no? Teníamos unas persianas metálicas. Nos gritan, las fuerzas conjuntas, entréguense, los que están acá, entréguense en las fuerzas conjuntas.
Se resolvió enfrentar, el poder de fuego era muy bajo, el bebé tenía una pistola 45 bastante buena, si no me equivoco. Zenia tenía un revólver 38 con dos o tres juegos de balas nomás, y yo tenía una pistola 22 que tiraba un tiro y se trancaba el otro.
Raúl abre fuego, entonces después que sonaron unos cuantos tiros.
Y bueno, el bebé nos pide que salgamos, no sé, yo creo que él había resuelto que no se entregaba, ¿verdad? Y nos pidió que saliéramos nosotros.
Tengo otros tiritos para seguir peleando, dice Raúl. Tengo otros tiritos para seguir peleando. Y al rato entran y lo sacan a Raúl, lo traen arrastrando y lo intentan parar, y yo veía borbotones de sangre y no me daba cuenta dónde podía estar herido, ¿no? Entonces digo, y lo trataban de levantar y Raúl caía.
El 1 de septiembre se da la caída de Sendic. La caída de Sendic fue un golpe importante, muy importante para nosotros, aunque a esa altura estaba muy destruido el MLN. Pero también fue una victoria muy importante para ellos porque se apropiaban del símbolo.
Bueno, cuando estoy en la celda, ya me ponen en una celda, va a verme el comandante Martínez, Julio Martínez. Me dijo, ¿no?, que Raúl vivía. Y yo le dije, no, ustedes lo asesinaron. No, no. Dice, nosotros no somos asesinos. Nosotros a Raúl Sendic no queríamos matarlo, porque no queremos hacer otro Che en Latinoamérica.
Que la industria y comercio endeudados con la banca pasen a los trabajadores. Que se haga una frente que se comprometa con estas soluciones. Que dentro del mismo nos unamos las fuerzas afines para darle un impulso y salir a esta salida y otras más profundas. Reforzar el centro social y sindical con educaciones amplias y plurales, por la tierra, por el trabajo, contra la pobreza y con el compromiso de siempre, habrá patria para todos.
Atrapados en libertad.
La palabra que mamaros proviene del Inca Túpac Amaru, que fue justamente alguien que peleaba por la liberación nacional. Y entonces a todos los rebeldes en el continente por extensión se les empezó a llamar tupamaros, como entendíamos que había un segundo colonialismo protagonizado por los Estados Unidos fundamentalmente, y era necesario primero una liberación nacional. Nuestros objetivos, definíamos la continentalidad de la lucha porque entendíamos claramente que el Uruguay, por ser pequeño, estar dentro de los monstruos, solo era poco lo que podía avanzar, ¿no? Diríamos. Y las transformaciones que estaban basadas en el tema de la tierra, porque la tierra es la fuente de riqueza más importante que tiene este país.
Cuando nos levantaron la incomunicación, él me escribió, la primera carta que me escribió fue un poema, ¿no? Y decía así: te vi aquel día cuando se abrieron los crueles cerrojos, tan negro tu pelo y tan bella tu cara morena, y te vi pálida, te vi pura, pálida y sufriente, y para siempre me quedó aquel recuerdo, un recuerdo muy triste, dulce y doliente, tanto como aquel beso que quedara en mi frente.
Estamos concluyendo el capítulo número 56 de Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, que hemos dedicado, como escuchaste, durante toda esta hora, al recuerdo por los 20 años del fallecimiento de Raúl Sendic, el gran líder, luchador social y revolucionario uruguayo. Te recuerdo que en la página de este programa, www.atrapadosenradio.blogspot.com, puedes encontrar el documental dedicado a la historia de su vida y a su legado político de Alejandro Figueroa. Te recuerdo también que te puedes comunicar con nosotros a atrapadosenlibertad@hotmail.com o al 4567-3606, y que puedes escuchar las repeticiones de este programa en www.radioeter.com.ar. El agradecimiento especial del programa del día de hoy para Andrés y todos los muchachos de la producción del programa De Fogón en Fogón, a las 7:30 de la mañana de los sábados por AM740, por ceder parte de los audios para la producción de este programa de Atrapados en Libertad. El saludo, como siempre, para Ricardo, Alejandro, Lucía, Micaela y Valentín, y los agradecimientos para Fernando de Trápaga, Agustín Tealdo, el señor Pedro Lanteri y toda la radio, la primera de la izquierda, la radio de las madres de Plaza de Mayo, AM530, la voz de las madres.